Ahora, en este último tiempo, se está rumoreando de que es probable que aprueben un convenio que es el 169 de la OIT. ¿Cree que, en principio, Chile va a ratificar ese convenio, y si la ratificación de ese convenio cambiaría la situación del pueblo mapuche?
Mira, yo creo que la situación de la ratificación del convenio 169, yo creo que no es una cuestión relevante, digamos, acá en Chile, puesto de que yo veo de que mucha gente no tiene grandes expectativas, puesto de que, como decíamos anteriormente, yo creo que nuestra gente, con la que igual estamos trabajando en las movilizaciones, está apelando más a las movilizaciones, a la claridad política con que se plantean la problemática del pueblo, pero no en torno a un convenio que no dice mucho, porque obviamente sabemos que la ley indígena, en uno de sus artículos, dice fomento y protección, desarrollo hacia los pueblos indígenas, y resulta de que esta ley no ha dado ninguna garantía, ¿no es cierto?, de que los megaproyectos que están implantados en la zona, en territorio mapuche, no ha servido de nada en la práctica. Y eso con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el gobierno de Ricardo Lago, quedó claramente demostrado de que la ley que habla de la protección hacia los pueblos indígenas no tuvo ningún peso. Más peso tuvo la cuestión de la ley eléctrica, que sobrepasó a esta ley indígena. Entonces, por lo tanto, el análisis que nosotros hacemos, la gente que está movilizada en este momento, es que esta ley, de este convenio, no significa mayormente nada para nosotros. O sea, yo creo que pasaría una cosa muy similar con lo que pasó con la ley indígena acá en Chile. Entonces, de ese punto de vista, nosotros pensamos que no nos importa mucho si se reconoce o no, si diga, bueno, ustedes aquí para adelante ahora somos mapuche, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que hacerle entender a la gente, de que es un mero aparataje por parte del Estado chileno y el gobierno de la Concertación en particular, en fomentar decir de que aquí hay que reconocer a los mapuches, y cuando al rigor de la ley no dice mucho con respecto a la protección de las tierras, a la protección del recurso hídrico, en este caso de las aguas, y en lo que tiene que ver también con el fomento y desarrollo de nuestro pueblo. Sin embargo, igual sabemos que llevamos tres periodos de la Concertación, de gobierno de Concertación, y la gente sigue en situaciones de pobreza igual, siguen los derechos, digamos, de nuestro pueblo mapuche siendo negados, y la situación de los estudiantes, por ejemplo, es un caso muy particular, donde muchos hermanos tienen que hacer esfuerzos tremendos para poder seguir estudiando, preparándose. Y por decirlo también, la gente que vive en la comunidad no vive más que de una actividad rudimentaria que le permite una cuestión de subsistencia, más que de una actividad comercial netamente, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros, conociendo la situación de cerca, porque nosotros vivimos en el campo, producimos el campo, vivimos de lo que nosotros producimos, y sabemos cuánto cuesta criar un pollo, cuánto cuesta criar, ¿no es cierto?, un ternero, un cordero. Sabemos lo que significa sembrar la papa o el trigo, y cuánto es lo que vale también. Entonces, por eso nosotros pensamos de que hoy día, en la práctica, el pueblo mapuche tiene alrededor de 3,5 hectáreas por familia. Yo creo que esa es una cantidad sumamente pequeña para que una familia común y corriente pueda vivir holgadamente y entregarle, ¿no es cierto?, educación y salud a su familia.
Peñi, algo también importante, creo que tiene que ver con el bio-bio, ¿no? De la lucha de pueblo mapuche contra la represa en el bio-bio, ¿qué nos puede decir?
Bueno, yo creo que igual fue un trabajo muy planificado, un trabajo muy finito por parte de la Endesa España, en conjunto con, en este caso, ¿no es cierto?, activistas ambientalistas, y también por otro lado, por el parte del gobierno, que es responsable principal, digamos, de la construcción de la central hidroeléctrica de Ranco, en donde esa central fue construida a pesar de todas las consideraciones que se hicieron, de todas las recomendaciones. Igual fue construido, fue cortado este río y almacenado en un enorme lago de alrededor de 15 kilómetros. Y yo creo que igual fue nefasto para el medio ambiente, y más aún para los pehuenches, que fueron engañados, sacados de sus tierras, a un lugar totalmente inhóspito donde prácticamente casi no hay pasto. Entonces, más aún sumado a eso, digamos, en las condiciones de vida en que viven, sin comunicación, sin locomoción, sin atención médica, eso por decirlo de alguna manera. Y creo que también los pehuenches, en particular los hermanos del Alto Biobío, tuvieron gran parte también de la responsabilidad por no tener políticamente claro qué específicamente lo que querían y saber reclamar sus derechos. Porque, vuelvo a reiterar, acá en la zona de Malleco, Cautín y Arauco, no ha sido igual la situación. Nosotros igual le hemos frenado la expansión forestal, muchos fondos han sido traspasados a las comunidades. Y hoy día podemos ver con mucho orgullo de que la gente ha mejorado su calidad de vida en términos de producción, por ejemplo en la siembra de trigo, la siembra de papa, en la crianza de animales, puesto que han visto expandido su territorio, y eso creo que es una valoración enorme, porque las comunidades se la han jugado de alguna manera, han asumido costos, encarcelamiento y persecución por parte del Estado, por todos los aparatos represivos, llámese tribunales, y la policía chilena acá.